Radio Francia Internacional. Enfoque.
Enlace con Dallas a continuación y la hermana de un venezolano deportado desde Estados Unidos a ese temido presidio salvadoreño, el CECOT, el mayor de América Latina, días atrás. Carlos Pizarro en línea.
Juliana Chacín es hermana de John William Chacín, uno de los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Buenas tardes, buenos días para ti, Juliana.
Hola, muy buenos días.
En un principio me gustaría saber si tiene noticias de su hermano a través de algún organismo o algún abogado que se encuentre en El Salvador.
No, no tengo ningún contacto, no sé nada de mi hermano, porque pues desde que se lo llevaron, desde el día 14 de marzo, que se lo llevaron injustamente para allá y engañado también, no tengo ningún tipo de contacto con él, ya que anteriormente, pues los 6 meses que estuvo detenido bajo custodia de ICE, sí tenía comunicación con él mediante una aplicación. El abogado me dice que pues realmente mi hermano está en el limbo porque no tiene ningún caso abierto acá en Estados Unidos, no aparece en el sistema de ICE y mucho menos aparece en El Salvador.
¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hermano?
El 14 de marzo. A las 4 de la tarde él me contó de que lo iban a deportar a Venezuela el día sábado y pues para nosotros fue una sorpresa que el día domingo nos encontramos con esa noticia de que habían llegado 2 aviones a la cárcel de El Salvador. Inmediatamente empecé a sospechar de que mi hermano había sido trasladado para allá y empecé a ver noticias, videos de lo que estaban publicando y logré el día lunes identificar a mi hermano por un video.
¿Qué le comentó en aquella ocasión que le dijo que iba a ser deportado a Venezuela?
Sí, solo de que sentía mucho miedo, pero que estaba pues muy angustiado de que lo fueran a llevar a otro lugar que no haya sido Venezuela. Él no hizo vida acá. Él desde el momento uno que presentó su cita CP1 el 8 de octubre del 2024, ahí lo dejan detenido bajo custodia de ICE por investigaciones por los tatuajes que tenía en su piel.
¿En algún momento su hermano le habló de que tuviese alguna vinculación con alguna pandilla?
No, él nunca había estado involucrado en nada de esto, nunca había estado detenido en ninguna cárcel, nunca se ha involucrado ni ha tenido ni siquiera amistades con ninguna banda criminal como lo están señalando.
¿Nunca llegó a tener ningún antecedente criminal?
No, nunca ha tenido ningún antecedente criminal. De hecho, nunca había estado detenido en una cárcel. Él, pues, aguantó mucho detenido bajo custodia de la ICE porque el simple hecho de que quería estar acá con nosotros y que, pues, por pensar diferente a la situación de Venezuela, él decidió venirse para acá.
Juliana, le agradezco que haya tenido esta deferencia con nosotros aquí en Radio Francia Internacional en estos momentos tan difíciles para usted y toda su familia. Esperemos que concluya esta pesadilla lo antes posible.
Muchas gracias.
Juliana Chacín, desde Dallas, en línea con RFI Carlos Pizarro esta misma tarde. Esto es todo en cuanto a la información, no así sobre la actualidad en América Latina. En cuanto a la actualidad internacional, próxima cita a las 23 horas GMT. Al igual que sobre las Américas, seguimos. Segunda parte con este especial.
Programa especial en RFI.
Acerca de un coloquio celebrado en París sobre la situación económica que atraviesa Argentina en esta etapa Milei. Reportera Paula Arisa.
Argentina parece estar decidida a abandonar la recesión, así lo confirma el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que revisó al alza la previsión de crecimiento para el país suramericano, situándolo en el 5,7%, mientras la tendencia a nivel global fue un ajuste a la baja debido al contexto de incertidumbre geopolítica y de tensiones comerciales. El cambio de la previsión argentina es enorme, pues para el 2024 el dato fue de menos 1,8%, y si se confirma ese 5,7% de crecimiento para el 2025, sería el segundo más fuerte de las naciones del G20 después de la India, que prevé un 6,4%. Y esto no es todo. Argentina también viene registrando una reducción de su inflación. En 2024 cerró con un 118% anual, tras reducirla un 44% en un año, y para 2025 las previsiones auguran una inflación alrededor del 28% según la OCDE.
Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo.
El presidente Javier Milei parece estar cumpliendo el objetivo titánico de reducir la inflación argentina con un duro ajuste fiscal asociado a una política cambiaria de cuasi fijación del tipo de cambio, como lo explica el economista Gerardo de la Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born.
Lo que creo que el presidente Milei ha hecho sí que ha sido básicamente un ajuste muy rápido. Eso ha sido, es verdad, uno de los más rápidos que se conoce como plan de estabilización, con lo cual ha tenido éxito. Se ha recuperado el nivel del consumo, el nivel de consumo privado se ha recuperado, o sea que yo veo que esos son aspectos muy positivos del plan económico. Se logró una desinflación de un 25% de tasa de inflación por mes y actualmente estamos alrededor del 2%. Quiere decir que la primera etapa como un plan monetario y financiero ha sido exitoso y ahora la pregunta que queda abierta es qué pasa con una definición un poco más clara de cuál es el plan económico que va a tener Milei, puesto que todavía hay preguntas abiertas sobre instituciones muy importantes como la reforma del Banco Central, la reforma monetaria, es decir, vamos a tener un sistema bimonetario o no.
Se ha avanzado, pero reducir la inflación no lo es todo en un plan de recuperación económica. Ya lo había alertado Javier Milei en su discurso de posesión a la presidencia.
No hay plata. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
Pues este plan de ajuste fiscal ha incluido devaluación del peso argentino, recortes en casi todos los sectores, con despido de empleados públicos, suspensión de obras públicas y reducción de los subsidios. ¿Realmente funciona? El economista de la Paolera explica que sí, pero hay matices.
No, básicamente ir hacia un equilibrio fiscal ha funcionado porque desde el punto de vista del financiamiento doméstico interno, se ha logrado básicamente que el gobierno pueda colocar bonos internamente a más largo plazo, con lo cual eso de alguna manera también ayuda a bajar la tasa de inflación. Luego está por verse cómo se va a hacer la reforma del Estado, porque tiene que haber una recuperación de la inversión pública, que sirve del tema de la infraestructura de la Argentina. Hoy en día, para darle una idea, es más caro transportar productos exportables desde una provincia del norte de Argentina, Tucumán, a los puertos argentinos, que de los puertos argentinos al mercado de Liverpool. Está faltando muchísima infraestructura que hace al crecimiento también económico. Uno tiene que hacer la reforma de jubilaciones o el sistema de seguridad social, porque no puede ser que los jubilados sigan teniendo, digamos, unos ingresos mensuales bajos. Es decir, y esa es una gran parte del gasto público.
Y es que en el ajuste fiscal del gobierno de Milei, el sector que más sintió el recorte fue el de pensiones, que soportó el 19% del total de la reducción del gasto, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Por eso, desde mediados de 2024, los jubilados salen a manifestarse cada miércoles. Ellos han perdido poder adquisitivo y se han visto afectados con las modificaciones de las reglas para acceder a medicina gratuita. Según el economista de la Paolera, no todos los sectores sufren por igual.
El presidente Milei ha sido muy habilidoso en aumentar lo que se llama la asignación universal por hijo, que es para los sectores menos favorecidos. Lo aumentó en 300%, que es decir, en tres veces, y eso al principio del gobierno. Eso alivió básicamente la situación de los sectores más necesitados. Y en la segunda parte, yo creo que los que están bajo muchísima presión son los sectores industriales, ¿no? El sector privado, que tiene básicamente lo que se denominarían márgenes muy pequeños de ganancias o demás. ¿Por qué? Porque justamente con el régimen cambiario de tener un dólar que evoluciona mucho más bajo de lo que es todavía la inflación en pesos, están un poco estrangulados por esa situación del atraso del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, como está, hay un poco de estrangulamiento ahí de la pequeña y mediana industria. Entonces, eso de alguna manera va a haber que revertirlo. Yo creo que es muy importante que repunte la inversión, ¿no? La inversión, yo creo, como el inversionista está dudando de justamente cuál va a ser la reforma de ese sistema cambiario. Porque dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando se libere el cepo? ¿Va a saltar mucho el valor del dólar? ¿No va a saltar? ¿Por qué voy a entrar a este dólar barato, no? Y luego, eventualmente, en 12 meses voy a tener un dólar caro. Entonces, ese tipo de dudas, en cambio, cuando uno libera, tú tienes el dólar que tienes y que te lo determina el mercado. Y si reformas el Banco Central y hay un sistema bimonetario más claro, no tendría por qué haber saltos en ese tipo de cambio libre. Y hasta ahora el gobierno no se está decidiendo en este punto, y eso, a mi entender, está frenando la inversión.
El cepo cambiario es un término coloquial que se usa en Argentina para referirse a las restricciones a la compra de dólares. Para analistas como De la Paolera, es un paño de agua tibia que asegura al gobierno la baja de la inflación, pero no necesariamente el crecimiento económico.
Yo le diría que le da un respiro a la administración de la baja de la inflación al gobierno. Uh-huh. No, pero no le da un... porque con este cepo no es que el Banco Central pudo reconstituir reservas, ¿sí? Entonces le da un respiro, y además con el cepo y este crawling peg, este tipo de cambio que se ajusta por debajo de la tasa de, ¿no?, debajo de la tasa de inflación, le permite de alguna manera asegurar cada mes la caída de la tasa de inflación, pero hay que ver si eso nuevamente es sustentable, ¿no? Y en general vos removés los controles en los buenos momentos. Pero cuando hay confianza, lo que vos tenés es entrada de dólares. Si entramos en periodos turbulentos, cada vez la salida del cepo se hace bajo mayor presión. Entonces, como que la salida del cepo se va a hacer con una suba del dólar un poquitito más fuerte que cuando vos lo haces en épocas de confianza, ¿no? Entonces yo te diría que para mí remover eso, que parece algo chiquitito, pero que tiene un impacto en todos los sectores de la economía, ¿no?, que es esa regulación cambiaria.
Con esta idea coincide el economista Carlos Kenan, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia, quien también explica los conflictos que hay con los importadores y exportadores.
En principio, además, no debería ni puede ser una bandera de un gobierno liberal libertario, como es el que se plantea hacer el presidente Milei, porque es un control. En principio, las tensiones con los exportadores son importantes porque hay ciertas persistencias de retenciones, o sea, impuestos, tasas. Los exportadores, aunque tienen un régimen especial para liquidar una parte de sus importaciones con uno de los dólares, un tipo de dólar paralelo, quisieran la liberalización plena de esto, del tipo de cambio. Del lado de los importadores también plantea tensiones, porque junto con la persistencia de un tipo de cambio sobrevaluado que favorece las importaciones, hay también la dinámica o la propuesta del gobierno de una apertura comercial. Entonces es el peor de los mundos, apertura comercial y peso sobrevaluado para los productores nacionales. Puede favorecer las importaciones, pero también genera entonces tensiones según el sector productivo de que se trate.
Ambos economistas reconocen el avance del plan de ajuste fiscal de Milei, pero no están seguros si dicho apretón de cinturón es sostenible a largo plazo, como lo explica el también profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, Carlos Kenan.
Finalmente, eso es durable, sostenible en términos de reducción de gasto. Hay muchas demandas en la sociedad argentina, en la educación como bien público, por ejemplo. Bueno, ¿hasta dónde se puede ajustar en ese sentido? ¿Hasta dónde se puede ajustar en los gastos del CONICET, el Centro Nacional de Investigaciones? Un segundo nivel es que esta reducción del gasto público fundamentalmente y este ajuste fiscal es uno de los factores fundamentales para reducir la inflación. Si los ajustes no son sostenibles, puede que se plantee un relanzamiento de la inflación, sobre todo con otro ingrediente que es muy importante, que es que sostiene todo este ajuste fiscal una política de sobrevaluación del peso que hace que Argentina esté caro, que pierda competitividad del país, que los gastos de turismo sean claramente negativos para el país. Es decir, es más barato ir a hacer una temporada de visitas, de turismo a Brasil, a Chile, etcétera, que hacerlo en Argentina. Un peso sobrevaluado implica pérdida de competitividad de la economía, entonces déficit comercial, lo cual juega en contra de la acumulación de reservas. Todos esos factores están influyendo para que uno se cuestione cuál es la sostenibilidad de este ajuste que se dio, pero también, de alguna manera, de la tolerancia social. En principio, la tolerancia social ha sido elevada porque la sociedad argentina tenía un alto grado de fatiga respecto de la inflación, pero ¿hasta dónde llegará? El gobierno se aferra hoy día a la idea de que el control de la inflación es un valor muy importante, muy apreciado, y aunque haya costos sociales aquí o allá, diferentes según los sectores de que se trate, pues eso le permitirá obtener un buen resultado en las elecciones de medio término que tendrán lugar en octubre próximo. Esa es la apuesta del gobierno, la de mantener la inflación en un nivel bajo, porque esto tiene aceptación social, y llegar en buenas condiciones a las elecciones de medio término de octubre próximo.
En el país suramericano hay expectativa. Este año se prevé un crecimiento de la economía y que la inflación continúe a la baja, pero como dicen los analistas, hay muchas preguntas y aún falta claridad sobre cuestiones como la independencia del Banco Central, el sistema cambiario, las reglas de juego para la inversión de los diferentes sectores, el sistema de ahorro, la confianza que permita aumentar la inversión extranjera y, sobre todo, el futuro de ese ajuste fiscal que a ojos de algunos no puede ser eterno. El presidente argentino parece triunfar con su plan de estabilización en una primera etapa, pero el verdadero plan de desarrollo económico del país, que lleve a una mejora económica de todos los sectores argentinos, aún está por verse.
Hola a todos, soy Jordi Batallé. Y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.